El día de hoy no pudo venir nuestro pastor porque está allá en Semilla de Mostaza, México, en esta conferencia especial del 7x7, ya algo que hacen desde varios años, y me pidió que pudiéramos estar por acá meditando en algunas cosas de las que ya hemos estado hablando en las últimas semanas. Si son poquitos los que llegaron el día de hoy y tal vez no sepan, pero en los últimos meses hemos estado meditando en las cartas de Pedro y en el Evangelio de Mateo, y creo que durante varios meses hemos estado escuchando muchas promesas, muchas advertencias, muchas exhortaciones que la Biblia, que el Espíritu Santo hace a través de su palabra sobre muchas cosas, ¿verdad? Sobre cómo vivir, sobre en qué poner atención, sobre las cosas a las que tendríamos que estar atentos. Y de repente, entre todas esas exhortaciones, seguramente nos ha pasado por la cabeza, bueno, ¿y eso cómo lo hago? ¿No? O ok, entiendo que tengo que estar atento, pero ¿cómo puedo diferenciar esas cosas? O todavía preguntas más difíciles, pero necesarias, que tendríamos que irnos haciendo cada día. ¿Eso que estoy escuchando es también para mí? ¿O eso solamente es para el que está allá arriba? ¿O solo es para los que están sirviendo? ¿O solo es para los que... ¿quién es? ¿Para quién es lo que he estado escuchando durante todos estos meses? Creo que casi todos los que están por acá ya han estado por algún tiempo acompañándonos, congregándose por acá, y nos da mucho gusto que haya más gente, poder recibir a más personas y poder servirles. Pero de repente es necesario hacer una pausa, meditar un momento en si probablemente todo lo que he estado escuchando también es para mí. Y la pregunta esencial y crucial que tendríamos que empezar a hacernos para saber si de todo lo que he estado haciendo lo puedo empezar a obedecer o no, es empezar desde el principio. ¿Cómo sé que soy cristiano? Y quizá es una pregunta que te hiciste hace mucho tiempo, o probablemente es una pregunta que nunca te hiciste, ¿no? Y creo que este es un buen momento para que podamos meditar en un par de cosas que implica ser cristiano. O cómo sé que lo soy, o cómo llego a ser un creyente, o si puedo ser un creyente. O es más, una pregunta aún todavía más difícil de asumir y que quizá no queremos hacer pronto, pero si quiero ser un creyente. Porque hay diferencias entre todas ellas, ¿no? Podría tener la disposición para escuchar, podría tener la disposición para venir, pero probablemente no tengo la disposición para hacer lo que Dios quiere que sea. Y tengo que ser honesto. En otros momentos hemos estado también platicando, y el pastor nos lo recordaba la semana pasada. De repente podríamos estar cerca de la palabra y podríamos querer llamar al Señor como Señor, pero no aceptar que es el Señor. A ver si me explico un poco mejor. El Espíritu, la palabra dice que nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y es muy común que hoy casi cualquier persona hable de Dios, o quiera hablar de Dios, o mencione a Dios, o incluso hable del Señor Jesús, pero lo que sale de su boca no es algo que está necesariamente en su corazón. No es algo que están haciendo de una convicción genuina de llamar al Señor Señor, porque lo reconoce como el soberano sobre todas las cosas, que está en su trono celestial y que desde ahí gobierna y tiene decisión y tiene voluntad para que todo lo que pase esté dentro de su plan. Y simplemente se ha acostumbrado a ver a una figura de un Dios al cual le puede decir Señor. La pregunta para nosotros sería, ¿en cuál de las dos estoy? ¿No? Si yo lo estoy llamando como Señor porque lo reconozco como esa autoridad, como esa persona que tiene el poder y el derecho de gobernar mi vida, o si tal vez simplemente es una costumbre para mí llamarlo de esa forma. En otros momentos también les hemos recordado que la Biblia tiene tres mensajes, entre muchos, ¿no? Pero hay tres mensajes que son recurrentes. La demostración y el testimonio del Evangelio, todo lo que implica nuestra salvación, el cuidado y la atención que debe de tener la iglesia sobre los falsos maestros, y especialmente en eso hemos estado meditando ya por varios meses en las cartas de Pedro, ¿no? Es una exhortación constante, tener cuidado de los falsos maestros. Y el último es examinarnos a nosotros mismos. ¿De qué sirve que pueda yo comprobar que las personas que tengo delante están diciendo mentiras si probablemente el que se está engañando a sí mismo soy yo? Y el que no es creyente soy yo. Y eso es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Creo que el Señor nos está llamando no solamente a escuchar la exhortación, sino a preguntarnos en dónde estamos, si probablemente nosotros somos lo que creemos que somos o no. Decía un pastor que hay tres tipos de personas: los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Con los que creen es muy fácil, porque entonces viene la exhortación y la reciben y hay mansedumbre y hay humildad y entonces no hay mucho problema. A veces sí, pero vamos, se puede seguir trabajando con eso, ¿no? Con los que no creen también es sencillo, porque es fácil saber qué tienes que decirles. Les predicamos el evangelio. Pero con los que creen es muy difícil, porque son personas que no han escuchado el evangelio y que probablemente han endurecido su corazón. Son personas que probablemente creen que son salvos, pero todavía no lo han sido. Y eso es algo que tenemos que considerar. Si tú crees que eso no te puede pasar a ti, estás un paso más cerca de comprobar que estás ahí, tal vez, ¿no? Y definitivamente no somos nadie para ir juzgando y apuntando con el dedo: él es salvo, él no es salvo, ella sí, él no, el de atrás sí, el de atrás también, pero el de atrás no. No, no tenemos ese derecho, ¿no? Pero sí tenemos la responsabilidad de edificarnos unos a otros. Y como iglesia tenemos el llamado de poder poner esto al centro para que podamos meditar y preguntarnos y examinarnos a nosotros mismos, como la Biblia nos llama. ¿Recuerdan? 2 Corintios 13, 5. Examínese cada uno a sí mismo. Comprueben si están en la fe, porque es necesario. No es algo que simplemente sea porque hoy se atravesó una conferencia, ¿no? Sino porque es algo que Dios ha venido diciendo y ha venido enseñando. Y si queremos realmente empezar a madurar en nuestro caminar cristiano, si queremos realmente empezar a avanzar en nuestra relación con el Señor, necesitamos responder a esa pregunta de si soy creyente o no lo soy, si quiero ser o no quiero serlo. Tal vez la respuesta es sí quiero. Bueno, ¿cómo sé que sí lo soy? Tal vez ya lo eres, pero tal vez necesitas recordarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestra eternidad depende de cómo respondemos a esas cosas. Si le decimos que no al evangelio, o si decimos no lo sé, estoy dudoso, me falta información, básicamente es lo mismo que rechazarlo, pues tu eternidad está en juego. Cuando estés delante del Señor no vas a estar ahí con confianza, sino con temor, porque vas a recibir el juicio de Dios. Si tú no tienes cuidado de los falsos maestros, tu eternidad está en juego, porque probablemente estás creyendo a cosas que la Biblia no enseña. Y delante del Señor te querrás justificar de una forma que la Biblia no enseña, y que crees, tu eternidad está en juego. Y si no te compruebas, si no te pruebas a ti mismo y no compruebas que estás en la fe, tu eternidad está en juego. Porque tal vez estás creyendo que eres algo que no eres. Y es necesario que sepamos qué es lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Ponemos este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias por regalarnos este tiempo. Gracias por traer a tu iglesia, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Y te rogamos, Señor, que seas tú hablando, que quites toda distracción. Pero sobre todo, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Que sea tu voz la que retumbe en nuestro interior y podamos simplemente tener oídos dispuestos para responder a lo que tú nos llames. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo sé que soy cristiano? Es la pregunta inicial, ¿no? No va a ser la única. Les pido paciencia, ¿no? De repente me distraigo muy fácil, pero ¿cómo sé que soy cristiano? Es una pregunta que a veces podemos tener la tentación de responder enlistando las cosas que dejé de hacer, ¿no? ¿Cómo sé que soy cristiano? Bueno, ya no me porto mal, ¿no? Ya no digo groserías, espero, ¿no? Ya dejé los vicios, ya no fumo, ya no bebo, ya no me drogo, ya no engaño a mi esposa o ya no engaño a mi esposo, ya no robo, ya no defraudo a la autoridad, ya no soy como era. Pero eso no me hace cristiano, ¿no? Todo lo que yo pueda hacer no me convierte en un creyente. A veces un poco más maduros, según nosotros, podríamos tener la tentación también de responder más bien enlistando las cosas buenas que empezamos a hacer desde que creemos que somos cristianos. Bueno, oro, y oro todos los días, ¿no? No me falta un solo día. Estudio, medito la palabra de Dios, hago mi devocional sin falta. Mi libro de navegantes está completo. hablando de navegantes, me discipulo, o sea, vengo, ya me aprendí los 29 versículos del libro de Navegantes, ya no me falta nada, estoy avanzando, ¿no? Me congrego cada domingo, no falto a cada reunión, es más, vengo hasta los miércoles de oración, aquí me ves, ¿no? Si alguien no falta, faltan hasta los servidores, pero yo siempre estoy aquí, ¿no? Hay algunos que somos todavía más osados, ya entré en un instituto bíblico, estoy aprendiendo, me estoy entrenando ahora para servir a Dios, para ser siervo, para ser pastor, para ser apologeta, ¿no? No solo sirvo, sirvo en todos los servicios. Si ves a alguien sirviendo, es a mí. Es más, ni siquiera sirvo solo aquí, sirvo afuera, hago piedad, soy misericordioso, voy a los refugios, cuido a los huérfanos, cuido a las viudas, soy voluntario para rescatar a perros de la calle. O sea, soy misionero hasta con los animales, ¿no? Y aunque es cierto, mis hermanos, que todo eso puede considerarse como una muestra o una evidencia de que ha habido un impacto en mi corazón, nada de eso, ni dejar de hacer cosas, ni empezar a hacer cosas, me hace cristiano. Ninguna de las dos va a transformar mi corazón para que yo sea cristiano. Simplemente son parte de una evidencia. Que esas cosas no me conviertan en creyente no significa que no haya una expectativa sobre el creyente. Y más tarde vamos a volver a eso. Pero eso no me hace cristiano. Si eso no me hace cristiano, entonces, ¿qué me hace a mí ser un creyente? Bueno, la respuesta corta está en Romanos 8. Entonces, si me acompañan, vamos rápido a Romanos 8. Allí en el versículo 14, y después de que Pablo ha venido disertando sobre muchas cosas, Pablo llega a esto que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Luego el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces aquí vemos tres cosas, ¿no? Los que son guiados por el Espíritu, los que claman Abba Padre, esto es, que pueden clamar al Señor no solamente como un Dios soberano y reverente, sino que tienen esa confianza y cercanía de estar delante y decirle Padre, Papito, ¿no? Y los que al Espíritu Santo les da testimonio de ser hechos hijos de Dios. Son tres cosas fáciles. Acabamos. No, no es cierto. Pablo introduce un concepto ahora que deberíamos de empezar a considerar, significa lo mismo una cosa que la otra. Ser hijo de Dios debería de ser igual siempre y sin ninguna diferencia de ser cristiano. Si tú no lo habías considerado de esa forma, pues tal vez necesitas empezar a considerar que son lo mismo, porque básicamente lo son. Ahora, hay una pregunta sobre esto, porque si el testimonio del Espíritu es que somos hijos de Dios, pues la pregunta ahora es, ¿cómo soy un hijo de Dios? ¿Qué tuve que haber hecho o qué tengo que hacer para que yo me convierta en hijo de Dios? Acompáñame al Evangelio de Juan, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan empieza hablando sobre un verbo, ¿no? Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Pero luego en el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron. ¿De quién está hablando ahí? Del verbo, ¿no? Ok. Después dice, a los que creen en su nombre, ¿no? A esos que reciben al verbo, a esos que creen en su nombre, les dio la potestad, es decir, les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio la posibilidad de ser hechos, ¿qué dice ahí? Hijos de Dios, ¿no? Entonces aquí vamos a ver dos condiciones que la Biblia me pone para que yo pueda saber que soy ahora hijo de Dios. Haber recibido al verbo y creer en su nombre. ¿Quién es el verbo? Jesús, ¿no? En su casa podrán tener un poco más de tiempo y les recomiendo que puedan leer el capítulo 1 de Juan completo para que vean cómo es tan claro Juan en mostrar que ese verbo es Jesús mismo, ¿no? Habla de tantas cosas, el verbo que se encarnó, ¿no? Dice que anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, pero ese Jesús del que se está refiriendo, al que hay que recibir, dice también que hay que creer. Y hay como se hace, decía mi abuela, bolas el engrudo, ¿no? Porque es como, ok, tengo que recibirlo, tengo que creer, ¿cómo recibo al verbo? Bueno, ahí lo dice, creyendo en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Hace unas semanas el pastor recordaba lo que significa el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Dios salva, ¿sí? Dios salva. Entonces, si yo creo que Dios salva, y yo creo que Dios salva a través del verbo que puso ahí, si yo creo que Dios salva a través de Él mismo, entonces lo estoy recibiendo. Por tanto, soy hijo de Dios, ¿no? ¿Pero qué implica creer que Él es quien dice que es? Bueno, implica empezar a ver a Jesús como la Biblia muestra que es Jesús. Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús como ese Salvador. Jesús como ese principio, como ese final, el Alfa y la Omega. Jesús como el primogénito de la creación, el principio de la creación. Jesús como el amado del Padre. Implica empezar a poner mi corazón y mi mente en el mismo lugar que Dios. Nosotros estamos aquí, nos juntamos y empezamos a estar de acuerdo en cosas, ¿no? Espero, ¿no? Empezamos a conversar a través de esto, donde el Señor empieza a decirnos cosas y asumimos algunas que son verdad y otras el Señor nos las va revelando, y delante de la palabra es igual. Dios quiere que vayamos pensando en eso. Recibir a Jesús, creer en su nombre, básicamente es reconocer todo eso, que Él es el Salvador del mundo. Ahora, nos vamos a encontrar con otra duda, otra disyuntiva en esto. Si es el Salvador del mundo, es porque entonces tenía que salvar a alguien y tenía que salvarlo de algo. ¿Están de acuerdo? Si no, no tiene caso que se reconozca y se identifique como Salvador. ¿A quién salva y de qué lo salva? Bueno, Romanos 6:23, seguramente es un pasaje que conoces. Pablo dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23, Pablo también nos recuerda que todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces ahí vemos muy claro cuál es el problema. El problema es que hay gente que pecó, todos nosotros. Hay gente que está recibiendo un castigo, todos nosotros. Y Jesús entonces es esa persona que se encarnó, es ese Dios que, como vimos en Filipenses 2 hace unas semanas, dejó su trono celestial, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Jesús es el que se revela como Salvador. Es el que se revela como aquel que me tiene que salvar de lo que yo me estoy ganando. Porque la Biblia enseña que todos hemos pecado. Y que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se acuerdan? Jesús no es el Salvador de la economía mundial. Por si esperan que este año nos vaya mejor, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero tampoco es el Salvador de la moral cristiana. Si de repente nos impacta mucho ver que el mundo está perdido, bueno, es el mundo. ¿Qué esperaban, no? El Señor no es el Salvador de la moral. Tampoco es el Salvador de los perros abandonados en la calle, aunque nos mueva el corazón. Es el que nos salvó a los que creemos que Él es el Salvador de la muerte y del castigo y del infierno. Es fuerte, pero es verdad. Estábamos caminando. Cuando Pablo dice que la paga del pecado es muerte, hay dos ideas, ¿no? Si es una paga, es porque es un salario, es algo que se da en respuesta a un esfuerzo hecho, ¿no? Cuando contratamos a alguien para un trabajo, le pagamos, le retribuimos su esfuerzo y su trabajo. Bueno, es como si Dios nos dijera, todo lo que tú hiciste con tu pecado y tu maldad, aquí está en salario, es la muerte. Y es Jesús el que con su sangre derramada en la cruz, el que extendiendo sus manos para estar colgado en el madero, salvó a los que habían pecado contra el Padre. O sea, ustedes y yo. No importa hasta este momento si eso lo crees o no, no deja de ser verdad. Y ustedes y yo hemos pecado contra el Padre, lo hemos ofendido, violamos sus leyes, lo insultamos, nos pusimos delante y transgredimos todo lo que Él dijo que no debíamos hacer, lo hemos hecho. Y aunque no hubiéramos roto todos los mandamientos, rompimos al menos ya uno. Y si dicen que no, ya rompieron dos, ¿no? La condición que la Biblia enseña para ser hijos de Dios no es haber nacido en una tradición religiosa. Creo que muchos vienen de contextos religiosos tradicionales, ¿no? En donde, bueno, todos son hijos de Dios, ¿no? Entonces, si te bautizaron, ya eres hijo de Dios. Si de chiquito tienes fe de bautismo, eres hijo de Dios. Si tienes padrinos, no hay problema, eres hijo de Dios. Te va a perdonar al final, todo puedes hacer lo que quieras porque ya te bautizaste de chiquito. Tus papás te llevaron y entonces no hay problema, un día vas a entrar. Igual te vas a tardar mucho tiempo en el purgatorio, pero vas a entrar. Y eso es mentira. Eso no existe. Yo no sé si eso tú lo pensabas, lo creías, si esa es una idea superada en tu corazón, en tu cabeza, rómpela. No va a pasar así. La Biblia dice que solamente los que son hijos de Dios son los que lo recibieron y los que creen en su nombre, no los que fueron bautizados en la pila bautismal de niños, ¿no? Tampoco que teníamos que hacer cosas para llegar a su presencia, ¿no? Simplemente creer, confiar. ¿Quién es Él? ¿No? Ahora, el mundo va a una velocidad increíble, ¿no? Nunca tenemos tiempo de nada. Y si algo ya no conocemos en este tiempo es la paciencia. Hay mucho tráfico, va muy lento en el frente, en Toyocan parecen no sé qué, no manejan bien, y me estorban, y el microondas se tarda, y las palomitas ya se tardaron, la marucha no se hace más rápido, y qué onda con él, y por qué el que predica se tarda tanto, y le da muchas vueltas. O sea, algo que ya no tenemos es esta capacidad solamente de esperar un momento y de pensar en todo lo que hemos estado escuchando. Llevamos meses oyendo las exhortaciones del Señor sobre la vida cristiana. Y quizá llevamos meses sin hacer caso porque no nos hemos sentado a simplemente dejar que esa palabra baje a nuestro corazón. Hace mucho tiempo quizá escucharon todo lo que hemos estado platicando ahora. Conozco a gente por acá en la iglesia que tiene más tiempo de cristiano que yo de vida, ¿no? Eso es mucho tiempo, no soy tan joven, ¿no? Entonces son gente que lleva mucho tiempo siendo creyente. También conozco a personas que se convirtieron hace un año o hace un poco menos. Conozco a personas que llegaron también conmigo a la iglesia hace ya algunos años. Pero no importa en qué momento estemos, todos necesitamos volver a esa pregunta. Es necesario, mis hermanos, que esto no sea algo que hacemos una vez y para siempre. La salvación es así. Pero ¿cómo vamos a estar seguros de que estamos caminando como Dios quiere que caminemos? Toda la exhortación que hemos estado recibiendo en todo este tiempo demanda una respuesta. Demanda de nosotros convicción, demanda de nosotros que caminemos en lo que estamos escuchando, demanda compromiso, pero no un compromiso con la iglesia, no es un compromiso con Semilla, con los servidores, no, es un compromiso con el Señor, es un compromiso en donde nosotros vamos delante del mundo a testificar que lo que decimos que creemos realmente lo creemos y no le damos oportunidad a nadie de que nos llame hipócritas. No le damos oportunidad a nadie, no solo de que hablen mal de nosotros, sino que no damos oportunidad a nadie para que hablen mal de nuestro Dios, de nuestro Señor. Qué triste sería que por culpa nuestra y de nuestro mal testimonio, por no tener esa convicción, por no habernos hecho esta pregunta a tiempo, la gente alrededor un día nos diga, los cristianos son como tú, ¿no? Ni parecen cristianos, ¿no? Los aleluyos de antes eran diferentes. Necesitamos empezar a considerar todo lo que hemos estado escuchando, no solo ahora, sino todo este tiempo. Ahora, ¿cómo sé que he creído? ¿Cómo puedo saber que lo que he estado escuchando no solo me hace sentido y va cuadrando en mi cabeza, sino eso también bajó a mi corazón? Esto no es ni de cerca una regla general, pero creo que sí es una respuesta recurrente de parte de las personas. Acompáñame al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 2. Ahí en el versículo 36 vamos a ver algo que pasa con algunas personas. Te cuento muy rápido qué pasa para no leer el capítulo completo porque es muy largo, ¿no? Pero ahí en Hechos 2, Pedro, los apóstoles ya recibieron al Espíritu Santo. En Hechos 1, el Señor Jesús les dice, van a recibir poder y después de que reciban poder me van a ser testigos por todos lados. Yo les voy a dar esa capacidad de que puedan salir y decirle al mundo que son mis seguidores. Y el Señor cumple su promesa, asciende al cielo, se va, los discípulos se quedan viendo ahí a ver si va a volver. De repente dos ángeles aparecen y le dicen, ¿qué hacen aquí? Váyanse a donde les dijo. No, o sea, no va a regresar ahorita como lo están esperando. Vayan, hagan lo que les dijo que hicieran y van a recibir la promesa que les dio. Y entonces se van al aposento alto a Jerusalén y están orando y de repente desciende sobre ellos el Espíritu Santo, reciben el Espíritu, reciben ese poder y empiezan a hablar en distintas lenguas. Y se levantan y mucha gente los ve y dice, estos están borrachos, ¿no? O sea, ¿qué onda con esta gente? Pero de repente otro dice, no, no están borrachos, están llenos del Espíritu. Y uno por atrás empieza a oír su lengua y dice, él está hablando en mi lengua. Y otro de por allá dice, también en la mía y estoy entendiendo lo que están diciendo y están predicando quién es Jesús. Y Pedro se levanta y da un discurso y predica el Evangelio y la gente que está ahí lo cree. Y llega entonces al verso 36 y les dice esto, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué fuerte lo que les está diciendo, ¿no? Porque no solamente Pedro va a hablar sobre las profecías que había acerca de Jesús, sobre ese varón aprobado por Dios, como empieza esta predicación en los primeros versículos del capítulo. No solamente es que esté hablando con fuerza y con autoridad, sino que lo hace y además confronta a estas personas y les dice, ustedes lo crucificaron. Ustedes llevaron a ese varón aprobado por Dios a morir en la muerte más vergonzosa que había. En la muerte más creativa que tenían los romanos. Los romanos eran especialistas en ser creativos para torturar a las personas. Y una de esas cosas que se inventaron, que era divertida para ellos, tortuosa para el que lo recibía, porque era agonizante, era lenta, era dolorosa, era colgarlos en el madero, era humillante. Y Pedro les dice, ustedes llevaron a Jesús para allá. Ustedes son los que lo llevaron a morir. Verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón, ¿no? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y de nuevo, no es que esto sea una condición obligatoria para que entonces creamos que esto es parte del método de Dios, para que entonces sepa yo que es cristiano, que soy cristiano. Dios no tiene método, pero es una respuesta recurrente. He conocido a mucha gente que al escuchar lo que hicimos nosotros con el Señor Jesús, responde igual que estas personas. Se compunge su corazón. Dios habla a nuestro corazón porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan? Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu iba a hacer en el mundo, convencernos de nuestra maldad, de que Él había pagado el precio por nuestra maldad en la cruz y que un día ya no íbamos a recibir juicio y castigo, sino misericordia. E íbamos a tener entrada gloriosa a su trono de gracia. Íbamos a poder estar con Él para siempre. Probablemente seas una de esas personas que en otro momento he encontrado y que me dicen, yo no había nacido, yo no estaba ahí, ¿no? Yo no pequé con Adán, yo no agarré el fruto, yo no grité, crucifíquenlo, yo no era ese. Pero ¿saben qué? Nosotros éramos como estos hombres. Ustedes y yo no estábamos ahí, ¿no? Pero nuestro pecado sí estaba ahí. Todo lo que hemos hecho, que sabemos que está mal, todo lo que hemos hecho que sabemos, y además sabemos con gran certeza que estaba mal, y aún así lo hicimos y decidimos seguir haciéndolo, aún a sabiendas de que Dios estaba diciendo deja de hacerlo, y de todos modos avanzamos y lo hicimos, llevó al Señor Jesús a la cruz. Ustedes y yo también llevamos al Señor a que fuera crucificado. La respuesta de estos hombres es que se les compungió el corazón, es decir, les dolió como si alguien hubiera tomado su corazón con la mano y lo hubiera apretado de tal forma que ya no había razón para que no lloraran. Y estos hombres responden así. La Biblia no es precisamente muy descriptiva en cuanto a los tonos y las formas con las que hablan las personas. Pero yo me imagino que esto que dicen ellos, ¿qué haremos? No fue una pregunta solo como en la universidad, bueno, ¿y qué hago? A ver, contéstame. No era con cinismo, sino más bien era con un dolor profundo por haber entendido lo que habían hecho. No solamente escucharon lo que Pedro dijo, lo creyeron. El Espíritu Santo los convenció en su corazón y les dolió. Y la respuesta a eso fue, ¿qué haremos? ¿Se pueden imaginar un momento a todos estos hombres de repente rotos por ver que unas semanas atrás eran los que gritaban, suelten a Barrabás, ¿no? Crucifiquen a este hombre. Y que ahora estén viendo que mataron al que tanto habían esperado. ¿Lo pueden ver? Espero que el Señor nos regale a nosotros un corazón que se pueda identificar con ellos, ¿no? Hay muchos personajes en la Biblia, hay muchas personas que han pasado en la historia de la redención y que Dios ha usado de ejemplo para tenerlos en su palabra. Y a veces nos gusta identificarnos con aquellos que eran grandes personas de fe, ¿no? Ah, bueno, soy como Abraham, tengo mucha fe, bro, ¿no? O soy como Moisés, estoy decidido, bro. O soy como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, todos ellos tienen mucha cola que les pisen, ¿no? Si tú conoces sus historias, eran hombres que no fueron perfectos, ¿no? Muchas veces somos duros, con Pedro especialmente creo que somos muy duros. Siempre, el impulsivo Pedro, el no sé qué Pedro, el que nunca se calla, el imprudente Pedro. Bueno, mi hermano, creo que no somos muy diferentes a Pedro, ¿no? Nosotros también le queremos decir al Señor qué, por dónde, cómo, cuándo y con quién. Cuando el Señor es Él y no yo. Ojalá que el Señor nos regale un corazón que se identifique con estos hombres que se compungieron de corazón. Ahora, de nuevo, no es parte de un método, pero a la respuesta de estos hombres, al dolor de estos hombres, viene una exhortación de parte de Pedro. Ahí en el verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse. Si genuinamente yo puedo ver que llevé al Señor a la cruz, lo que tengo que hacer es arrepentirme. La palabra arrepentimiento o arrepiéntanse es una palabra famosa en el argot cristiano, ¿no? Es una palabra que se usa de forma recurrente. Pero, ¿qué es y cómo se hace, ¿no? Porque de repente podríamos pensar que el arrepentimiento es solamente lo que vivieron ellos. Se me compungió el corazón, ya me dolió, estoy llorando por lo que hice. Entonces, ¿ya estoy arrepentido? No. El arrepentimiento viene después de ese dolor, como lo estamos viendo aquí. Primero lloraron, primero se compungió su corazón y luego Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y lo hicieron. Pero, ¿qué es y cómo funciona? Bueno, la palabra, seguramente ya lo sabes también, pero la palabra significa cambiar de opinión o cambiar de propósito. En el Nuevo Testamento, dice el diccionario Vine, el diccionario bíblico, involucra siempre un cambio a mejor. Involucra siempre un cambio, excepto en Lucas 17, un cambio a mejor, ¿no? Y especialmente en el Nuevo Testamento esta palabra siempre está asociada al arrepentimiento de pecado. ¿Se acuerdan? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos necesitamos caminar hacia el arrepentimiento. Todos necesitamos saber, entender, comprender, conocer y experimentar el arrepentimiento genuino. Cambiar nuestra mente. Cambiar nuestra opinión respecto de Dios. Y no pensar que Dios solamente es un ser que es lejano a mí, sino más bien cambiar mi opinión a lo que Dios dice de sí mismo. Que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es digno de ser adorado. Que Él es digno de que yo esté delante de Él humillado. Y no solamente cambiar de opinión respecto a Dios, sino también respecto a mí. Yo no soy tan bueno como parezco. No soy tan bueno como finjo ser. Soy bastante miserable. Yo también llevé a Jesús a la cruz. Yo también participé. Yo también grité que suelten a Barrabás. ¿No? Yo también estaba ahí. El arrepentimiento trae consigo siempre convicción de que lo que Dios dice es verdad, ¿no? Es cambiar nuestra dirección, es cambiar, decía un hermano, es dar un giro de 180 grados. Caminabas derechito y sin escalas hacia el infierno. Algunos van más rápido y se van por autopista, tú ibas un poquito más lento, pero te tienes que parar y tienes que girar y tienes que volver al que te está llamando. El arrepentimiento no solamente es que me duela lo que hice, porque como vemos aquí, primero dolió, luego se arrepintieron, sino más bien que yo esté con esa convicción de ver que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre me va a llevar a eso. El arrepentimiento genuino va a darme la posibilidad de poder ver el amor de Dios reflejado en su sacrificio. Siempre. Mis hermanos, el dolor por nuestro pecado es necesario. ¿Por qué? Porque difícilmente un corazón que no se duele es un corazón que se arrepiente. Un corazón que no se duele por lo que hizo, pues básicamente no entiende que lo que hizo está mal. O tal vez sí lo entiende, pero no le importa, que es peor todavía. Y nos podríamos hacer cínicos delante del Señor. Y llegar delante de Él y decir, pues sí lo hice, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Y saben qué? Habrá una consecuencia. Tal vez no es inmediata, pero va a haber una consecuencia sobre eso. El dolor por nuestro pecado es necesario. Necesitamos aprender qué significa que se nos componga el corazón para que podamos venir delante de Él y entonces seamos movidos para pedir perdón. En Efesios 1:7, Pablo dice que tenemos por la sangre del Señor redención, ¿no? Perdón de nuestros pecados. La cosa con el perdón es que si bien Dios ya lo puso y lo hizo disponible para todos, debemos de tomarlo. El perdón está extendido. La sangre del Señor Jesús derramada en la cruz provocó que hubiera una posibilidad de que fuéramos perdonados. Ahí está, pero hay que tomarlo. Hay que agarrarlo. Y solamente una persona que se duele por lo que hizo es capaz de venir y pedir perdón. Es capaz de venir y estar delante y decir, me equivoqué. Lo hice mal. Necesito que lo hagas. Y tomarlo. Porque Dios sigue con la mano extendida y sigue con el perdón ahí, pero necesitamos tomarlo. Debemos estar dispuestos no solo a reconocer nuestras fallas, sino a humillarnos delante de Dios, ¿no? ¿Cómo puedo saber más o menos, y de nuevo, esto no es método, ¿no? Simplemente es una respuesta recurrente de muchos corazones que por mucho tiempo lo han experimentado así. Bueno, creo que un ejemplo más o menos claro de cómo se ve un corazón arrepentido y humillado es el corazón del rey David en el Salmo 51. Acompáñame para allá. Vamos a leerlo muy rápido. Es un salmo que afortunadamente no necesita mucha explicación, ¿no? Es un salmo que por sí solo va hablando. Pero ¿qué onda con este salmo? Este es un salmo que escribe David, dice arriba, después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y si tú conoces la historia, y si no, te la cuento muy rápido. David era el rey de Israel, ¿no? Era la persona más importante en el reino. Y un día, haciendo las cosas que no tenía que hacer y dejando de hacer las cosas que debió de haber hecho, vio, dice la palabra, a través de su azotea, vio como una mujer se bañaba y la deseó en su corazón. El problema con eso es que esa mujer tenía esposo. Y no solamente era un hombre cualquiera, era un hombre que servía para David, era un hombre que además era leal a David, era un hombre que había pasado mucho tiempo con David, que era amigo de David, y a David no le importó. Y fue por su mujer y se acostó con ella y se embarazaron, ¿no? Y no bastó con eso, David mató a este hombre y lo hizo de la manera más vil. Lo puso al frente del campo de batalla, ¿no? Después de haberlo querido engañar, lo puso al frente, lo mató y luego ahora sí, el muerto al hoyo y me caso con su esposa, ¿no? Que la viuda no se quede sola. David fue terriblemente malo en ese momento de su vida. Y después de eso, viene el profeta Natán y lo confronta con su pecado y le pone un ejemplo. Y David arde en cólera y dice, ese hombre es miserable. Y dice, bueno, pues tú eres igual que ese hombre. Tú eres el hombre que eres un miserable. Y después de eso escribe este salmo. Vamos a leerlo muy rápido y solo apuntamos un par de cosas. Verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es curioso cómo David no dice, esconde de mí tu rostro, o no pide que no esconda de él su rostro, sino más bien dice, esconde tu rostro de mi maldad. Porque un corazón que se compunge, que se duele por su pecado y que busca el arrepentimiento, se ve así. Viene delante del Señor a pedir que su maldad sea borrada, que su pecado sea quitado, que el Señor no lo tome en cuenta y que al contrario, hable. ¿Vieron cómo le dice allá en el verso 8? Hazme oír gozo. Habla a mi corazón, ¿no? Se recrearán los huesos que has abatido. ¿Se imaginan el dolor de David también? Tal vez no tanto, ¿no? Espero que no se identifiquen con la historia. Pero podemos identificarnos con la maldad y podemos ver cómo Dios recibe esto. David dice allá en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no está diciendo, bueno, si tú lo consideras, si quieres, ya no nos vemos más y ya me porto bien y luego nos vemos. No. David le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Quiero estar otra vez contigo, como al principio. Quiero que ahora eso no nos estorbe para estar juntos. Dice el verso 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Porque un corazón que experimenta el arrepentimiento, además de reconocer su mal delante de Dios y de pedir perdón delante de Dios, alaba a Dios por lo que Dios hace. ¿Sí lo ven? El tema con todo lo que estamos viendo es que, como les decía antes, todo nos va implicando una respuesta y va demandando que vivamos de cierta forma y vamos a responder otra pregunta. Ya casi acabamos, ¿no? Ténganme paciencia. Vamos lento, pero seguro. Porque todo esto me lleva a preguntarme ahora entonces, ¿cómo debo de vivir? Si todo lo que he estado escuchando todos estos meses o todo este tiempo va haciendo sentido, lo tengo en mi corazón. La respuesta o la pregunta es, ¿qué hago con todo eso? ¿No? Ok, sí me duele mi pecado, ok, sí busco el arrepentimiento, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, después de estar a cuentas con Dios, después de poder venir delante de Dios a que el Señor sea quien transforme nuestra vida, el Señor quiere que disfrutemos de su presencia y quiere que disfrutemos de comunión con Él. La vida eterna, dice Juan 17:3, consiste en conocer a Dios. ¿Se acuerdan? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna no solamente es un arpa en las nubes, sino más bien es el conocimiento de nuestro Salvador. mientras eso pasa y mientras yo llego a esa eternidad en donde ya no va a estorbarme mi pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago para sobrevivir todo este tiempo? Bueno, no nos vamos a extender mucho en la respuesta de esa pregunta porque hemos llevado ya muchos meses meditando en muchas cosas. Pero acompáñenme ahora a Romanos 12. Es algo muy rápido. Pero Romanos 12:2, Pablo le recuerda a la iglesia algo. Los invita, los exhorta, les ruega a que primero entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que dice ahí es su culto racional, ¿no? Es la forma más inteligente que tienen de adorar a Dios, de responder a Dios con un corazón sincero, que se compungió, que se dolió por su pecado y que ha experimentado el arrepentimiento. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Déjame leerlo en una traducción un poco más amigable con el español del 2024, ¿no? La versión Dios habla hoy dice: no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Recuerdan que al principio enlistábamos cosas que dejé de hacer, cosas que ahora hago y que a veces pensamos que eso es ser cristiano? Bueno, si bien eso no me convierte en creyente, eso sí es la expectativa que se tiene del creyente. Los cristianos sí deberíamos de dejar de hacer cosas porque no son buenas, porque no son agradables, porque no son santas, no forman parte de la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y también tendríamos que hacer las cosas buenas, porque eso forma parte de la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero si bien todo eso no me hace cristiano, sí me ayuda a mostrarle a las personas que lo que creo es verdad. Sí me va a dejar tener un testimonio sincero, un testimonio correcto delante de la gente, y las personas no van a tener la oportunidad de acusar a Dios de ser un falso Dios. Déjenme solamente darles algunas citas de cosas que son tremendamente prácticas para nuestra vida diaria. Si tú tienes alguna duda de si hay cosas prácticas específicas en la Biblia, sí las hay. No es necesario que vayan a todas ellas, solo déjenme irles enlistando algunas. Efesios 4:1 dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, no dejemos en mal el nombre de nuestro Dios. ¿Han creído en Dios? No me contesten, pero pregúntenselo, contéstenle al Señor. Si he creído en ti, Señor, estoy caminando dignamente, estoy caminando, respondiendo correctamente al honor que me has dado de ser tu hijo. La gente me mira y puede ver en mí a un cristiano coherente y sincero que te ama. ¿O qué están viendo en mí? Efesios 4:17. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Si de repente te das cuenta que tú no conoces mucho a Dios, probablemente tienes el entendimiento entenebrecido. Y los que lo tenían así eran los otros gentiles, dice Pablo. No la iglesia, no los creyentes, sino los que no son creyentes. Por tanto, tal vez necesitas reconsiderar si has creído. Si no le estás entendiendo a esto de qué se trata ser cristiano, tal vez es porque no eres cristiano y tienes que considerarlo. Tal vez sí lo eres, tal vez hace mucho tiempo fuiste convencido en tu corazón de todas estas cosas, pero últimamente no le estás entendiendo a la vida cristiana. Últimamente como que lo que Dios dice no está haciendo clic con tu vida. Bueno, estás andando en la vanidad de tu mente como los otros gentiles. Probablemente puede ser eso y necesitas considerarlo. Ya no andes así. Efesios 4:21, despójense del viejo hombre, renuévanse en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre. Básicamente es, deja de pensar como pensabas, deja de creer las cosas que creías, deja de tener el mismo estándar de moralidad de santidad que tenías antes de conocer al Señor, y más bien piensa como el Señor, conoce al Señor, entiende al Señor, entiende lo que dice el Señor, haz al Señor tu Señor. Y entonces vístete de eso y camina en eso y anda en eso, y que la gente pueda ver eso, que tus hermanos puedan ver eso, pero sobre todo el mundo pueda ver eso. Romanos 12:9, ¿no? Dice Pablo: aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a otros con amor fraternal. Déjenme hacerle una pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no conversas con alguien que está sentado cerca de ti y simplemente te acercas y le preguntas genuinamente: hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿No? Esperando que no te digan: bien, gracias a Dios, ¿no? Porque además de que es una respuesta bien genérica, casi siempre es mentira, ¿no? Casi nunca estamos bien. Pero probablemente esas personas te dicen bien, porque tal vez ven en ti que no tienes la disposición de pasar 5 minutos escuchando por qué no están bien. ¿Recuerdan cuál fue el llamado del Señor Jesús, el mandamiento que le da a sus discípulos? Les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, ¿no? En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Bueno, ¿hace cuánto tu hermano que no es de tu familia, que no es tu esposa o tus hijos, pueden decir: he visto el amor de mis hermanos, no sobre otros, conmigo? No me contestes, ¿no? Pero pregúntalo. Romanos 12:14 dice Pablo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, para los que manejamos mal en Toyocan, ¿no? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Déjenme hacerles otra pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto no te le acercas a un hermano y le preguntas: hermano, hermana, ¿qué está trayendo gozo a tu vida? Me quiero gozar contigo, me quiero alegrar contigo. ¿Hace cuánto no lo hacen? ¿Hace cuánto no vas con alguien y dices: hermano, hermana, ¿qué está trayendo dolor a tu vida? ¿Qué te está haciendo llorar? Quiero llorar contigo. Ahí está el llamado de la iglesia, ¿no? Lleven los unos las cargas de los otros. ¿Hace cuánto no hacemos eso? Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Muy fuerte eso, ¿no? Pero si tú estabas esquivando todo eso como boxeador, juego de cintura, bueno, también dice Pablo: haz morir la avaricia. Tal vez tú no tienes problema con uno, pero tienes problema con lo otro. ¿Estás amando el dinero? ¿Eres una persona que ama eso? Bueno, Pablo dice: es idolatría. Eso no es andar de forma digna conforme al llamado de cristianos que tenemos. Primera de Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice ahí Juan que el mundo pasa y sus deseos, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no es de Dios, ¿no? ¿Qué estás amando? Decía un pastor: ¿quieres saber qué amas? Sí, sigue el rastro de tu tiempo y tu dinero. ¿En qué inviertes más tiempo? ¿En qué inviertes más dinero? Ahí está tu ídolo, ¿no? Ahí está tu corazón. No me contestes, ¿no? Pero Primera de Tesalonicenses 5:16, Pablo anima a la iglesia y les dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Decía otro pastor que la alegría siempre es circunstancial, ¿no? La alegría depende de que me esté sintiendo bien, de que me esté yendo bien, para que entonces yo esté contento, pueda hacer las cosas. Y si las cosas salen mal, entonces ya no estoy contento. Mi felicidad siempre depende de mis circunstancias, pero el gozo no puede depender de eso. El gozo es la capacidad de poder adorar a Dios a pesar de cualquier circunstancia. La carta donde más se habla del gozo es Filipenses. Entre 16 y 19 veces, discúlpenme el dato inexacto, pero más o menos entre 16 y 19 veces en una carta de 4 capítulos se escribe la palabra gozo, o gocéis, o gozaréis, o algo parecido. Es una carta que escribe Pablo preso, un hombre que está sin saber si va a salir de nuevo libre o lo van a matar pronto. Habla tanto de cómo vivir en el gozo del Señor, y lo que nos enseña simplemente es alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia y poder reconocer que Dios es bueno y es digno. Estad siempre gozosos, oren sin cesar, dad gracias a Dios por todo. Tal vez no estamos pasando por el mejor momento, no tenemos las cosas que queremos o esperamos, tal vez sentimos que Dios no nos está haciendo mucho caso, pero aquí no dice reclámale al Señor, dice dale gracias a Dios. ¿Puedes hacer eso hoy? No apaguéis al Espíritu, dice Pablo. No menospreciéis las profecías. ¿Recuerdan? Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual le hacemos bien en estar atentos, ¿no? Tenemos nuestra Biblia en nuestras manos. ¿Estás pasando tiempo ahí? ¿O estamos menospreciando el consejo de Dios? No sé. Primera de Pedro 3:13, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esa ya la explicó el pastor la semana pasada, ¿no? Entonces, si no pudiste escucharlo, no te preocupes, ahí en la página de Semilla o en el canal de YouTube está la prédica y vas a poder escuchar con detalle. Pero lo veíamos, ¿no? Tenemos un llamado a vivir de una manera santa y piadosa, respondiendo al Señor. Toda la Biblia me es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por tanto, toda la Biblia me va a enseñar cómo vivir dignamente una vida cristiana. Toda la Biblia. Pero todavía, si tienes más dudas, pues especialmente el Nuevo Testamento es muy práctico y es muy fácil de identificar cuando Dios dice que algo está bien y cuando Dios dice que algo está mal. Si tienes dudas es porque estás ignorando lo que Dios está diciendo, ¿no? La idea de no conformarnos a este mundo, como dice Romanos 12, no es en el sentido de ser mediocres como conformistas, como si fueran sinónimos, y más bien tiene la idea de que no tomes la forma de este mundo, que cambie tu mente, que tu mente sea distinta, que sepas que Dios tiene un propósito para ti, un propósito para su iglesia. ¿Y cuál es ese? Efesios 5:27. El Señor un día va a presentarse a su iglesia, a sí mismo, gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia, dice ahí, que fuese santa y sin mancha. El Señor un día va a hacer eso. Entonces, si tú sabes eso y estás convencido de eso, vas a poder vivir una vida cristiana. La pregunta inicial fue, ¿cómo sé que soy cristiano?, ¿no? Y ya vimos un recorrido más o menos largo, pensé que me iba a tardar menos, ¿no? Pero podemos ir haciendo esas preguntas, ¿no? He reconocido mis pecados, creo que soy pecador, me duelen mis pecados delante de Dios, puedo ver la consecuencia de lo que estoy haciendo, puedo ver la muerte delante. Ya le pedí perdón al Señor, ya me arrepentí, ya vi que necesitaba un Salvador, lo puedo reconocer como eso, mi Salvador. Puedo ver que Jesús es ese Salvador, lo quiero como mi Señor, porque la salvación siempre viene junto con pegada con el Señorío, ¿no? No puedo tener a Jesús como Salvador si yo no quiero que gobierne mi vida. Y la segunda pregunta tiene que ver con la respuesta a lo primero. Si yo no soy creyente, pues entonces no me interesa una manera piadosa de vivir. Pero si sí soy creyente y no estoy viviendo de esta forma, pues ¿qué estoy esperando? ¿Qué estamos esperando para vivir de esta forma, mis hermanos? Tal vez ustedes sí lo hagan, ¿no? Pero tal vez aquí hay personas que todavía no. Y si tu respuesta a lo primero es decir, pues yo no creo, solo déjame hacerte una invitación. La Biblia dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día en el que el Señor te tocó y te está hablando. Y espera que tú digas, te creo. Y si tú lo crees, quiere que disfrutes de su presencia para siempre. Y tengamos comunión y estemos juntos. Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias por regalarnos tu palabra, Señor, por regalarnos convicción en nuestro corazón un día para escucharte, para responder a tu llamado, para poder ver que nosotros te llevamos a la cruz, Señor, que nosotros también te matamos. Gracias porque un día trajiste arrepentimiento a nuestro corazón. Y nos tienes aquí, Señor, siendo enseñados, siendo instruidos por ti y queriendo ser cambiados, queriendo aprender a vivir de la forma que tú quieres, Señor, respondiendo dignamente a tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en tu iglesia por todo este tiempo, Señor. Y te rogamos que si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te entrega su vida, pueda hacerlo hoy. Hoy pueda mirarte, hoy pueda ver tus ojos, Señor. Pueda escuchar tu voz claramente, cómo le estás llamando a él por nombre, para que se arrepienta y para que disfrute de ti para siempre. Gracias, Padre, por darnos este privilegio de vivir para ti. Y te rogamos que pongas fe en nuestro corazón y que nos des de tu espíritu todos los días para vivir en obediencia a tu llamado, Señor, para vivir en santidad, para vivir con dignidad lo que tú nos has dado, Señor, hasta que tú decidas que es tiempo, hasta que tú decidas venir o decidas que nosotros vayamos. En cualquiera de los casos, Señor, sigue haciendo tú esa obra en tu iglesia y sigue transformándonos. Te lo rogamos con todo nuestro corazón y te damos gracias esta mañana, Señor Jesús. Amén.